con ojo crítico, revisamos página por página la agenda local, la expresión de la ciudad a través de la comunidad. Bienvenido.
Muy buenos días, amigos. Escuchas, gracias por sintonizar Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos ya totalmente en vivo hoy, sábado 26 de octubre, prácticamente otro mes que se nos va, por no decirle que ya el año ya casi se fue, pero bueno, pues nomás basta ver las tiendas comerciales, ya andan casi ya con roscas de reyes, imagínese usted. Entonces, si no andamos con que ya se acabó el año, ¿verdad? Pero en fin, por lo pronto totalmente en vivo aquí en Radio Metrópoli, en la estación de las noticias, ya aquí en Agenda Local, en este espacio que, como usted sabe, busca aportar, construir, aportar la información a la ciudadanía, construir ciudadanía, abordar temas de coyuntura, de interés para usted, para nosotros, que tengan que ver justamente con la metrópoli, con la ciudad, con Jalisco, con nuestro país. En este micrófono le saluda y le da bienvenida a su servidor Enrique Rodríguez Magaña, quien agradece el favor de su atención como cada sábado. Y bueno, también quiero agradecerle como siempre a quienes nos hacen el favor de escuchar los domingos a las 11 de la mañana en la retransmisión de este programa. Y asimismo, a quienes nos hacen el favor de escuchar en el podcast de noticia.com y en Spotify. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por su preferencia. De igual forma, también ya sabes que este espacio no lo hago yo solo. Finalmente agradecerle también a Luz Olvaneda, que estará al pendiente de sus llamadas telefónicas, y a Luis Durán en controles. Gracias a los dos por su participación. Y ya listos para llevar este espacio de Agenda Local, permítame antes de presentar a mi invitado, que ya aquí está conmigo, recordarle, ya sabe que aquí en este espacio fomentamos la lectura, así que en esta ocasión el libro que queremos compartirle es uno que ya otras ocasiones hemos también, valga la redundancia, proporcionado el link para que usted lo pueda descargar. Pero si le interesa, por lo pronto, la guía ciudadana, qué hacer ante la desaparición de una persona. Esto es una publicación del ITESO. Si le interesa este libro, Guía Ciudadana, que sea ante la desaparición de una persona, pues con mucho gusto me manda su mensaje por WhatsApp y Telegram y le comparto la liga para que usted descargue de forma gratuita esta publicación, porque bueno, que ya con el título del libro le da a entrever de qué vamos a hablar esta mañana. Y bueno, finalmente esta mañana aquí en Agenda Local, valga la redundancia, estaremos platicando, charlando con nuestro invitado sobre la nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda en Jalisco bajo la lupa ciudadana. Ese es el tema que tenemos para hablar. Platicaremos sobre este proyecto, esta visión que hay de una nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas en Jalisco. Como usted sabe, se acaba de aprobar recientemente en el Congreso de Estado una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Jalisco para que a partir del próximo 6 de diciembre, cuando toma posesión el nuevo gobernador, hoy el gobernador electo Pablo Lemus, cuando entre en funciones, se activaría ya el que pueda nombrarse al primer secretario de Inteligencia y Búsqueda de Personas en Jalisco. Y hoy platicaremos con uno de los, permítanme poner así, bueno, con cofundador e integrante del colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores González, quien decía yo, este colectivo es uno de los colectivos más importantes e influyentes en el estado de Jalisco, con mayor activismo, con mayor presencia territorial, con no solamente en la lógica de la búsqueda de personas, sino también en la pega de cédulas en muchas partes del área metropolitana, con eventos sociales para apoyar y asistir a las familias que son víctimas también de la desaparición forzada de algún familiar querido. Así que me da muchísimo gusto volver a tener aquí en cabina, ya tenía tiempo que no me tocaba saludarlo por acá, a Héctor Flores González, repito, integrante del colectivo Luz de Esperanza. Héctor, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y saludos a toda su amable audiencia.
No, hombre, al contrario, gracias por acompañarnos. Bueno, ahí está ya el tema, aquí está el invitado, ahí está el libro, lo que falta son sus puntos de vista y reflexiones, mismas que usted nos puede compartir, y le agradeceríamos que así lo haga a través del 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Le repito, líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, donde comparto la liga para descargar esta guía de qué hacer en caso de una persona desaparecida, es el 33-11-55-19-62. Entonces, entremos pues ya, Héctor, porque se nos va el tiempo muy rápido, entremos ya en la charla. Platiquemos, que también te pediría que nos digas qué andan haciendo ustedes en el colectivo, porque traen muchas actividades, al menos en redes sociales me ha tocado ver que hay mucha movilidad, que son muy activos en este esta lógica, pero empecemos por acá. Recientemente decía yo ahorita en la amena introducción, se acaba de aprobar una Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, que permite poner y adjetivar la búsqueda de personas, para el caso Jalisco. Se acaba de aprobar. Sale supuestamente ya... sale aprobada por amplia mayoría del Congreso del Estado y ahora es criticada por varios diputados que incluso votaron por ella, que no es lo que se había dicho, que no es lo que se había acordado, que por ahí las cosas no van a estar tan bien. Pero más allá de las voces de los legisladores, también pareciera que muchos colectivos, muchas voces de la sociedad civil, algunos especialistas, algunos académicos, han criticado o han cuestionado que lo que se diseñó, si bien es cierto que aparentemente la medida es buena, la intención es buena, lo que se diseñó no va a contribuir en la causa de la búsqueda de personas en Jalisco, problema tan grave que seguimos viviendo y que parece que cada día se pone peor. ¿Cómo lo ves tú ahí, Héctor? Empecemos por ahí.
Pues bueno, para empezar, sí, como lo comentan, en apariencia es bueno, ¿no? Pero desgraciadamente tiene un doble fondo, ¿no? Para empezar, esta nueva secretaría, desde su nacimiento está mal. No participaron las familias en su creación, no hubo una discusión, no nos dieron a conocer sus puntos de vista. Desconocemos el estudio de los especialistas para darle nacimiento a esta nueva secretaría, ¿no? Si no, no deja de ser una mera ocurrencia. Y grave también que su posterior en la iniciativa que se declara, ¿no?, en el Congreso del Estado, pues la aprobaron también sin la participación de las familias, ¿no? No hubo una discusión, no se tomó en cuenta. Entonces, de entrada es algo que está mal hecho. Hay muchos temas en esta nueva secretaría, ¿no?, hablando solo de la búsqueda e investigación. Nosotros llevamos años exigiendo una fiscalía especializada, como lo marca la ley general. Hay que recordar, aquí en Jalisco la fiscalía es especial, o sea que depende de la Secretaría General de Gobierno, depende de la Fiscalía del Estado.
Sí, no tiene autonomía.
No tiene autonomía. Entonces, si hay una realidad voluntad en el tema, ahí lo hubiéramos visto plasmada, ¿no? No todavía someterla más al Poder Ejecutivo, ¿no?, y cambiándole solo de nombre a una vicefiscalía. Uh-huh. Se duplicarían las instituciones al crear una dirección de búsqueda, puesto que ya tenemos una comisión local de búsqueda de personas. Ellos manifiestan que no se duplicaría, entonces, ¿cuáles serían las actividades o las acciones que haría esta dirección si ya contamos con una comisión de búsqueda? En el tema de las familias, otra vez dejan olvidadas, no se habla de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. Ahí hay un grave atraso también, ¿no? Hay muy pocos asesores jurídicos, no hay apoyos verdaderos y reales, tangibles para las familias. Entonces es una serie de cuestionamientos que no nos quedan claros, y aparte el sentir de las víctimas no es lo que necesitamos, ¿no? Un secretario técnico, ¿no?, de esta nueva secretaría, que desconocemos también cuáles serían sus funciones reales.
No lo han nombrado, ¿verdad? ¿Mm? Todavía no se nombra, ya se nombra.
Todavía no se nombra, ¿no? Y aparte el tema de inteligencia, ¿no?, que también nos preocupa mucho, no solo a las familias y a los líderes, también he comentado con algunos reporteros, porque esta inteligencia ya la tiene el Estado. Nunca la han utilizado para la investigación, y menos en temas de personas desaparecidas, y ahora agregarla al tema de a una nueva secretaría, pues es disfrazar un CISEN, ¿no?, a lo que burdamente. Nosotros creemos que lo que se debió de haber hecho fue fortalecer las instituciones que ya tenemos, ¿no? No, también se me olvidó hablar del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ¿no? El Instituto Jalisciense, como lo han dicho muchas personas, pues no solo se solo es una de sus tareas la identificación de cuerpos, no es su principal tarea. Entonces, someterlo o agregarlo a una nueva secretaría, pues también habla de un desconocimiento de estos temas por parte del Ejecutivo y de las personas que le ayudaron a implementar esta nueva secretaría. se tuvo que haber sentado con las familias, ¿no? Con todos los colectivos. Todos los colectivos tenemos diferentes enfoques, pero todos vamos encaminados en la misma lucha, ¿no? Que es encontrar a nuestros familiares, principalmente, ¿no? El principio de encontrarlos con vida, ¿no? La presentación en vida de todos y cada uno de las y los desaparecidos. No solo volcarnos en temas de búsqueda forense o búsqueda post-morte. Pero hizo falta estas voces, porque si bien estas instituciones que ya tenemos no nos han dado el resultado que esperamos, pues ahí es donde tuvimos que incidir, ¿no? Que sean fortalecidas. Se habla del escudo urbano, del C5, tan criticado. No hay un solo caso, y eso sí te lo puedo casi casi asegurar, no hay un solo caso de una sustracción o de una privación ilegal de la libertad, una desaparición de una persona, donde las cámaras del escudo urbano hayan dado un seguimiento total a los hechos delictivos, ¿no? Entonces, ¿cómo hablar de una secretaría nueva si no tenemos fortalecidas nuestras instituciones que ya tenemos, ¿no? Uh-huh. El escudo urbano, alrededor del 30% de las cámaras, si no es que más, no funcionan, ¿no?
Es cierto.
No está funcionando para lo que realmente fue creado, ¿no? No hay un seguimiento real de los delitos. Esta coordinación ya existe en la ley, ¿eh? No es algo nuevo lo que él quiere implementar, simplemente que no se realiza. Entonces, como usualmente pasa aquí en México, nuestras leyes son muy buenas, ¿no? Yo tengo esa visión de que las leyes son perfectibles, pero básicamente son buenas, algunas de ellas, la mayoría. El problema es que no se llevan o no se cumplen, ¿no? Como debería
ser. Sí, la implementación es muy mal, así es.
Es terrible.
Muy bien. Bueno, pues si me permite, vamos a la primera pausa del programa, ya corresponde, vamos al tiempo de pausa, volvemos ahorita rápido para seguir platicando sobre este tema de la nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda del Estado de Jalisco. Continuamos aquí en Agenda Local platicando esta mañana aquí totalmente en vivo sobre la Secretaría, esta nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda en Jalisco. Ni siquiera le pusieron búsqueda de personas, nada más le pusieron en búsqueda, ¿verdad? Uh-huh. O sea, Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Jalisco, con Héctor Flores González, integrante del colectivo Luz de Esperanza. Ya platicamos en el bloque anterior su opinión en lo personal, él como integrante del colectivo, pero también basado en su experiencia. Le decía que este colectivo tiene mucho tiempo trabajando en la calle de veras, en literal pico y pala, buscando a sus seres queridos, con los miles o cientos de avisos y reportes anónimos que a veces tienden a recibir. Entonces, obviamente, pues el que opine sobre si funciona o no funciona, pues es con literalmente congruencia y con conocimiento de causa, ¿no? Entonces, en ese sentido, Héctor, recordar líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, que ya estamos recibiendo sus mensajes también por ahí, WhatsApp y Telegram, 33-11-55-19-62, donde por esta vía de WhatsApp y Telegram le puedo hacer llegar el link para que usted descargue este libro, esta guía de qué hacer en caso de personas desaparecidas, una publicación que vale la pena que usted la tenga. Más vale tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Así de sencillo. Pero bueno, Héctor, perdón, ya en el bloque anterior nos comentabas tu visión de que no, para empezar, quiero destacar que dijiste, y me corriges si me equivoco, por favor, que ya todos sabemos que salió la secretaría, ¿no? Se dio, pero primero, que en el Congreso del Estado, aun cuando existe la figura de Parlamento Abierto, y aun cuando se proclaman muchos legisladores, por no decir que todos, que son creyentes firmes de la gobernanza que conlleva justamente tomar decisiones públicas junto y de la mano con la gente, no tomaron en cuenta los colectivos para esto.
Así es, no hubo ni una sola invitación, ni por parte del próximo Ejecutivo, ¿no? Todavía no lo es, ni tampoco del Congreso.
Nadie les dijo, ya está el proyecto, echen una ojeadita, a ver si se nos fue algo, ¿qué opinas? Nadie hizo nada.
No, salió el mismo día que salió en los medios esta iniciativa de Lemus, todos los colectivos, los líderes, nos notificaron de esto, sin nuestra opinión, ¿no? Solo como que ahí les va lo que se está haciendo.
Pero no formaron parte en la construcción de este diseño institucional no tuvieron injerencia ahí.
No, nada.
Los diputados, pues cuando están viendo el tema en comisiones o por dictaminar, pues tampoco, ¿verdad?
Tampoco. Es una tristeza que pase esto, ¿no? Porque algunas leyes que son tan necesarias en el Estado son congeladas o olvidadas por los diputados, y otras que van en contra de los intereses o de lo que realmente favorece a las víctimas o a la población, las aprueban a puerta cerrada en fast track.
Ok, bajo lo que ya se aprobó, aquí te preguntaría, Héctor, desde tu punto de vista, por tu experiencia finalmente como estudioso del derecho, como estudioso, como especialista y formado por la necesidad en el tema de la búsqueda de personas desaparecidas, ¿esta secretaría se puede rescatar? ¿Se puede volver a modificar algo para que funcione mejor, para que cumpla la expectativa? ¿O de plano mejor de una vez que ni nazca, no?
No, no tendría que nacer esta nueva secretaría. Sería burocratizar más el tema, darle más poder al Estado sobre el discurso y todos los temas de desaparición. Se tendría que echar para atrás. Desgraciadamente no tenemos muchas opciones. La principal es el veto del gobernador, ¿no? Ahorita está incluso de vacaciones, pidió licencia. La siguiente sería por el amparo, que es una vía que ya se está estudiando y que en su momento se deberá de presentar, y pues nos sumaremos muchos colectivos, me imagino yo.
Okay, entonces si esto no, ¿qué sí? ¿Qué es lo que se tiene que hacer, tu punto de vista? El próximo 6 de diciembre entra el nuevo gobernador en funciones en el estado de Jalisco, y entra ya un equipo de trabajo por 6 años, se supone que a sacarnos adelante a todos. Esa es la lógica de un buen gobierno, y esperemos que sea bien, que así lo hagan por el bien de todos, independientemente de gustos o no gustos o preferencias. Desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué serían los primeros pasos? Vamos, si te habla Pablo Lemos y dice, Héctor, ¿por dónde le doy? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Primero, hablar con el Congreso y que se apruebe la ley que está en la congeladora desde hace más de un año, de la Fiscalía Especializada. Tenemos que homologarnos con la Ley General, ¿no? La Ley General establece que todas las fiscalías deben de ser especializadas en todo el país. Por principio. Y para seguirle, necesitamos una voluntad política de verdad, que se vea esta voluntad, pues, a través del presupuesto, ¿no? Y las mejoras y reforzar nuestras instituciones, Comisión de Búsqueda, Comisión de Víctimas, CEMEFO, el escudo urbano, que es súper importante, ¿no? Porque no solo para los desaparecidos, sino para cualquier delito, y máxime en los delitos de alto impacto.
Sería entonces más recursos que se traducen en personas, vehículos, computadoras, herramientas, etcétera, etcétera, para la Comisión Estatal de Búsqueda.
Así es, Comisión de Víctimas.
De Víctimas.
CEMEFO.
Ciencias forenses, hay mucho que arreglar ahí, ¿no?
Sí,
muchísimo.
Es terrible.
Le urge ya cirugía mayor a esa institución. Y por último, si es también el C5, el escudo urbano, el famoso C5 también.
Sí, que funcione, ¿no? Porque en muchos casos, si es que alguna cámara servía, no. Pues todas las demás no sirven, entonces quedamos en las mismas y no hay una coordinación, a pesar de que existe, ¿sí? Porque nosotros hemos visto en los expedientes, en las carpetas de investigación, y cuando solicitamos los IPHs de la policía, cuando hay denuncias, a los 4 segundos de que usted hace una denuncia telefónica, se le informa a todas las autoridades, fiscalía remota, Policía del Estado, Movilidad, a todas las instituciones se les informa sobre los hechos que están ocurriendo. La falta de coordinación es lo preocupante, o la corrupción que impera ahí, que no hace nada, ¿no? O sea, el tiempo de respuesta de las policías municipales, que incluso nos han comentado que les dan hasta 10 minutos de respuesta para que no choquen las patrullas en Guadalajara, que deben de ser alrededor de 5 minutos, pues en estos temas de delitos de alto impacto es 1 hora, 2 horas, o a veces ni llega, ¿no? Llega primero la policía del Estado, antes que una policía municipal, que es la que debería estar ahí más cercana. Entonces, si pulimos o mejoramos todos esos temas, vamos a crear incidencia en la desaparición, va a haber menos desaparecidos, vamos a encontrar a más desaparecidos con vida, las investigaciones van a avanzar. Si hay una coordinación real, ¿sí? Nosotros, por suerte, tuvimos hace un día, con el tema de las cédulas de búsqueda, que tanto nos ha criticado el gobierno del Estado y que las quitan, una persona reconoció una de las personitas que estaba en una de estas cédulas, le tomó foto y video a esta persona, tuvo el tiempo de contactar al colectivo y a los familiares, buscarlos por Facebook, nos pasaron la información que inmediatamente nosotros dimos a la comisión de búsqueda, al grupo de búsqueda de la policía de Guadalajara, e hicieron sus trabajos inmediatamente. ¿Sí? Y ayer en la mañana, bueno, esto fue antier, y ayer en la mañana dieron con esta persona que estaba como desaparecida. Entonces,
¿con vida o sin vida?
Con vida. Entonces, estas instituciones sí funcionan. Si tenemos una coordinación y si tienen los elementos humanos necesarios para actuar con rapidez. Tuvimos la suerte que haya sido así, y ahí están los resultados, pero también nos ha tocado que no hay personal, solo está la guardia, o sea, muchos temas que van ralentizando, ¿no?, la búsqueda y la investigación.
Fíjate que qué bueno que toques el tema de las cédulas, porque me da pie para justamente abordar un poquito esa perspectiva, Héctor. Dado que ustedes como colectivo son muy activos en este tema de colocar cédulas de búsqueda, que, amigo, escuchen, usted no sabe qué es una cédula de búsqueda, pues permítame que lo ponga así, no lo quiero minimizar, Héctor, por no, favor, sí. no lo quiero poner de una manera muy sencillo. Es una hoja de, un pequeño cartel, más que una hoja, es un pequeño cartel donde aparece la fotografía y los datos generales, pongámoslo así, así como de la persona desaparecida y algunos datos de teléfonos y cuestiones de autoridades o bien de ellos mismos, donde usted puede pasar información si usted sabe algo sobre esa persona desaparecida. Así de sencillo, ¿no? Digo, no quiero minimizarlo, pero eso es una cédula de búsqueda. La cuestión es que estas cédulas deberían ser fomentadas, amigo radioescucha Héctor, desde la autoridad, y ustedes las están elaborando desde la sociedad civil. Ustedes las diseñan, las sufragan, las fondean, las colocan, bueno, las imprimen, las colocan, y lo tienen que cuidar que no se les quite otra autoridad, ¿verdad? Sí. Entonces, entonces finalmente ahí es doble chamba, financiar para poder colocar ese trabajo y luego cuidar que no se los llegue a quitar a alguien sobre pretexto de que se ve feo. Que puedo entender que habrá quienes les moleste, pero la verdad es que vuelvo mismo, como yo he dicho muchas veces en este programa, ¿hasta dónde uno estaría dispuesto a llegar por la urgencia de buscar un familiar? Así de sencillo, ¿no? Y si aquí se pega una cédula en bardas que antes estaban pintadas con letreros para bandas y conciertos, pues qué problema es que ahora pongan cédulas, que es más importante, ¿no? Aunque se enojen ahí los de las bandas y los de los grupos musicales, ¿no? Ni modo. Entonces creo que es un ejercicio interesante que hacen, ¿no? Ahí, ¿cómo les ha ido con eso?
Pues mal.
Bueno.
En pocas palabras.
Resumido.
¿No? A pesar de que se supone que, ¿no?, las autoridades han dicho que ellos trabajan en la empatía y conocen del dolor de las familias, etcétera, y que impulsan este tipo de actividades, pues la realidad es que a los días que se ponen estas cédulas, pues van y las quitan o las pintan. Como bien dices, no es un tema de estética, es un tema incluso de seguridad, ¿no? El trabajo que hacen los colectivos no solo es para buscar a los nuestros, sino a los que nos hacen falta, sino para que el día de mañana no tenga otra familia que estar buscando a una persona, ¿no? Visibilizar. Yo creo que es más feo vivir en un estado donde se vive o impera la corrupción y la impunidad y todos los días desaparecen personas, a vivir en un estado donde ves continuamente estas cédulas de búsqueda, ¿no? Es una realidad que no podemos, desgraciadamente, escapar. Y no se puede esconder, ¿no? Porque las cifras, las denuncias, están todos los días. Entonces, si el Estado realizara una difusión correcta, como lo debe de hacer, ¿no?, e incluso como lo marca la ley, las familias no estuviéramos haciendo esto, ¿no? Es la vida de una familia que tiene una persona desaparecida es muy pesada, ¿no? En lo económico, en lo físico, en lo sentimental, en lo mental, es un desgaste terrible. Entonces, sumarle este tipo de acciones todavía desgasta más la calidad de vida de nosotros. Entonces, no es algo que tengamos que hacer con una connotación política, o etcétera, etcétera, como han querido decir. Es más que nada, es un hecho de búsqueda en vida, ¿no? Y
que es muy legítimo, finalmente, pues uno lo que quiere, ¿no? O sea, si cualquier persona, si se te pierde tu hijo, las personas que andan en alguna plaza comercial, algún lado, se te pierde tu hijo, y empiezas a buscar por todo donde está, ¿no? O sea, es un instinto normal buscar a una persona que se nos desaparece, ¿no? Pues es obvio que ustedes tienen que hacerlo, y más por si pasan tantos días, y los días se convierten en semanas, y las semanas se convierten en meses, y los meses se convierten en año, pues ¿quién puede pensar que ustedes van a olvidar? Nadie.
Sí,
obviamente
sí,
hay una necesidad de buscar a esa persona, ¿no? De sí, saber qué pasó.
No, y si haces un experimento social, te apuesto que si llenas una calle o el centro con cédulas de un perrito desaparecido, que está buscando un animalito, no le va a hacer nada al ayuntamiento, ahí las va a dejar. Pero si pones las cédulas de una de búsqueda de personas, inmediatamente van a ir a tratar de evitar que hagas incluso esta pega de cédulas. Entonces,
fíjate qué fuerte lo que acabas de decir, pero puede ser hasta mucho, hasta cierto punto cierto, ¿no? Y no digo con esto que sea porque es más importante la vida del animalito que de la persona, ¿no? Tiene que ver, como decías tú, por un esquema político de que no se evidencie el problema que ustedes están señalando, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, mucho por decir en ese sentido. Antes de irnos a la pausa y después empezar a darle salida a las participaciones del público, que ya las tenemos, repito, líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram 33-11-55-19-62. Antes de irnos a la pausa, Héctor, ¿qué actividades tienen ahorita? He visto en tus redes sociales, traen el tema siguen con la pega de las cédulas. ¿Cuándo va a ser la siguiente? ¿Dónde va a ser? ¿Cómo le hacen? Y si la gente quisiera participar, ¿cómo les ayuda también?
Pues hacemos la pega cada fin de semana. Mañana vamos a estar en la glorieta de las y los desaparecidos a partir de las 9:30.
Chapultepec y Niños Héroes, amigos, escucha por si alguien no sabe dónde es.
Sí. Cualquier persona que guste ir, nosotros siempre aceptamos voluntarios, personas que se acercan al colectivo y nos quieren apoyar en la pega o estar ahí acompañándonos a un lado cuando estamos haciendo el trabajo. Todos son bienvenidos, ¿no? Las familias aceptan con mucho cariño este tipo de ayuda de todo mundo.
Pues empatía así social, es, ¿no? Compromiso, ajá, social, compromiso como comunidad.
Sí, y incluso a través de nuestras redes pueden ver nuestras fechas de o dónde vamos a estar en cada pega. Si gustan apoyar, pues nos pueden regalar agua, donar agua, cinta, sellador, los insumos para hacer bloqueador solar, sombreros, gorras, o sea, todo lo que es necesario, ¿no?, para que se pueda realizar bien este tipo de trabajo. También iniciamos una campaña de recolección de juguetes, uh-huh, con miras a diciembre, ¿no? Nuestras infancias, desgraciadamente, también han sido muy olvidadas por el Estado, ¿no? No tenemos especialistas para infantiles, etcétera, y es muy difícil. Si para nosotros como adultos es muy difícil llevar o rehacer o vivir un día a día con la desaparición de un familiar, para un menor pues súper complicado todavía, ¿no? No siquiera saben cómo expresar su dolor, su tristeza.
Hablemos de los niños que pierden a su mamá, su papá,
sí, básicamente, hermanos, etcétera, ¿no? Es una situación súper difícil. Y la intención pues es, aunque sea unos minutitos en diciembre, regalarles una sonrisita, uh-huh, con un regalo, ¿no? Les pedimos que este juguetito no sea bélico, ¿no? En el tema de estamos nosotros luchando por la paz y la cultura de la paz.
Violencia.
Ya hay suficiente violencia.
En el mundo, no, en este país, o sea, ya hay suficiente violencia, ¿no? Como entonces, para repartir, digan por ahí, perdón por la frase que puede no ser la más grata, pero sobra violencia aquí en este país, ¿no? Aunque luego dicen que no hay terrorismo, pero en fin.
A través de nuestras redes pueden hacernos llegar, y en los lugares donde vamos a estar haciendo estos trabajos de pega de cédulas, podemos estar recibiendo estos juguetitos.
¿Son juguetes no bélicos? ¿Son nuevos? ¿Son usados?
En excelente estado, ¿sí? Con que funcionen, con eso.
Que sirvan para que alguna niña o un niño tenga un ratito de distracción mental en esta crisis que puede tener dentro de su casa.
Sí, desde bebés hasta adolescentes, ¿no? Tenemos también, los adolescentes son a veces olvidados, es una etapa particularmente complicada, y también a ellos tratamos de hacerles llegar algún obsequio en diciembre.
Perfecto, doctor. Pues vamos a la pausa del programa, regresamos ahorita otra vez aquí a Agenda Local. En el siguiente bloque empiezo ya a darles salida a sus participaciones, que aquí las tengo, son varias, entonces, y muchas con planteamientos muy interesantes. Para quienes me están solicitando que les comparta el link para descargar el libro que referíamos esta mañana, estamos compartiendo esta guía, se llama Guía Ciudadana, ¿qué hacer ante la desaparición de una persona? Es una publicación del ITESO. La verdad es una publicación muy interesante. Si ya la tiene, qué bueno. Si no la tiene, mándenos un mensaje por WhatsApp o Telegram, y con mucho gusto le paso el link para que la descargue. La verdad es un libro, un ABC, un paso 1, 2, 3 para que si usted sabe de alguna circunstancia, oriente, apoye, seamos empáticos con quienes lamentablemente están atravesando este grave problema en todo el territorio nacional, pero que aquí está desbordado también en el caso de Jalisco. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos aquí en Agenda Local, prácticamente ya entramos a el último bloque, no, todavía nos falta uno más, creo, que lo cual sería muy bueno para que sigamos abordando, pero finalmente estamos platicando aquí en Agenda Local totalmente en vivo, como usted lo sabe. Hoy sábado 26 de octubre hablamos sobre la nueva Secretaría de Inteligencia y Búsqueda en Jalisco bajo la lupa ciudadana, y esta lupa ciudadana colocada o visualizada a través del colectivo Luz de Esperanza en voz de Héctor Flores González, integrante y cofundador, hay que destacarlo, cofundador de este colectivo ya hace bastante ratito. ¿Cuánto tiene ya el colectivo?
Es relativamente nuevo, pero aproximadamente 3 años.
Okay, 3 años, pues bueno, 3 años en la lucha no es cualquier cosita, ¿no?
Difícil.
Entonces sí, claro, no es cualquier cosita. Entonces qué bueno y gracias por lo que hacen ustedes. Y platicamos ahorita en el corte que finalmente ustedes, como otros muchos colectivos, también hacen trabajo de campo. O sea, es decir, el típico de que tienen la información donde pudiera haber algo y se van a picar piedra, ¿no? Literalmente.
Sí, nosotros hacemos nuestras solicitudes a la Comisión de Búsqueda. Incluso últimamente hemos estado trabajando con la Comisión Nacional de Búsqueda. Para tratar de que estas búsquedas generen algo más, no solo en temas de investigación. Sí, y que el personal calificado pues también se incorpore desde el tema federal, ¿no? Para tratar de ir avanzando en análisis de contexto, etcétera, de los trabajos que hace justamente la nacional en conjunto con la estatal, y pues generarle más productos de búsqueda a las familias.
Bueno, pues vamos empezando ya a darle salida a las participaciones, porque sé que son muchas y luego se me van a quedar, y la verdad es que siempre me da pena que eso suceda por respeto al tiempo de las personas, que ya saben ustedes, amigos, reescuchan, que aquí en Agenda Local hay libertad de expresión. Digo, obviamente, si ponen palabras antecedentes, pues no las voy a leer, ¿verdad? No las voy a repetir, pero con mucho gusto compartimos sus mensajes a través de sus llamadas telefónicas, a través de WhatsApp y de Telegram, por las tres vías, son bienvenidas, con muchísimo gusto. Si quiere que sean anónimas, pues nomás me dice, por favor, para hacerlo así, y con mucho gusto lo planteamos por acá. Por aquí Alberto Gutiérrez, a ver, déjame ver. Ah, no, este es para mí. Este es para mí, me pregunta que cuando había la alianza con el Colegio de México regalaban libros físicos muy buenos y ahora son virtuales y no son tan buenos como antes, y me pregunta que qué pasó ahí prácticamente ahí con eso. Bueno, era el Colegio de Jalisco, don Alberto, déjeme decir, más que el Colegio de México, que teníamos también publicaciones del Colegio de México, de la Ibero, del CIDE y demás, pero principalmente de otras, de aquí también era el colegio, había el Colegio de la Frontera Norte, de otras, de lo que le llaman la red de colegios, que es un centro de instancias, es una red de centros de investigación y académicas que había. ¿Qué fue lo que pasó? Le explico rápidamente, don Alberto Gutiérrez. Se nos vino la pandemia, y usted sabe que en la pandemia pues no podemos estar entregando cosas físicas. Entonces todo el mundo estamos en la parte virtual. Luego entonces me di cuenta en esa parte, bueno, cuando estábamos en haciendo el programa, aquí hicimos programa en vivo, aunque en la pandemia había, aquí estábamos con todas las precauciones en programa en vivo. Y ya para terminar esto y darle salida a otras participaciones, al repartir links de libros que podían descargar, nos dimos cuenta que podíamos llegar a más personas. Ese es el porqué. Cuando es un libro físico, solamente una persona se lo gana y los demás se quedan con las ganas, perdón que lo ponga así, uno pueden, y por ganas no me refiero de ganarse el libro, sino de conocer el contenido, de aprender del libro, que finalmente es la lógica de un texto no impreso, aprender. Contribuir en la educación y en la formación de las personas. Y ahora con el libro virtual tenemos oportunidad de que muchas personas más lo puedan tener. Sé que es más complicado para muchos leer la parte de textos digitales. Yo soy amante de los libros, de los impresos. Créeme que compro más libros de los que alcanzo a leer a veces. Entonces, pero bueno, ese es el por qué lo hacemos, para que haya mayor capacidad de beneficiarios con esta información, don Alberto Gutiérrez. Pero tomo nota su comentario y vemos la posibilidad de ver cómo podemos ahí mejorar ese punto, si usted me lo permite. Y gracias por su observación, don Alberto. Felipe Martínez de Tepic dice, con la nueva secretaría, lo único que tenemos en Jalisco, lo único que tendremos será más burocracia, corrupción, ratería, está Fiscalía General del Estado, esta secretaría no hará nada, es lo que dice Felipe Martínez de Tepic. Donde quieras opinar, Héctor, con toda confianza, me dices, Carmen Prisu nos dice, estoy muy molesta porque ahorita Pablo Lemus cambió, según ya cambió, dice, mentiras, dice, se le olvidó que cuando las madres ponían las fotos de desaparecidos y las él las mandaba a quitar, y dos, el antimonumento que quitó y lo obligaron a ponerlo y nunca lo puso, ahorita le conviene, ahorita lo que le conviene, es muy convenenciero, es lo que dice Carmen Prisu sobre ese asunto de que está molesta porque quitan las cédulas de busca y porque sí, el antimonumento que se había autorizado ya está por juzgados, eso
así
que
es.
Se pone, ¿no?
Sí, sí, formamos nosotros parte de esta red del antimonumento.
Ah, también.
Sí, y pues bueno, seguimos en espera.
¿Y qué pasó con eso? A ver, platícanos rápidamente, Héctor, cómo está, en qué paró, y bueno, para empezar, por quienes no sepan, ¿qué es el antimonumento?
Sí, es una escultura por el 5 de junio, por la desaparición forzada de estudiantes y otras personas por parte de la Fiscalía del Estado, que posteriormente aparecieron, ¿no? Uh-huh. Que incluso el gobernador Alfaro reconoció que el crimen organizado se había infiltrado en la misma fiscalía.
Cierto, cierto.
No hizo nada, entonces, en memoria no solo de estos estudiantes, sino de todas las víctimas de desaparición forzada, se hizo esta escultura, la pusimos ahí en Plaza Imelda, Imelda Virgen, y pues nos la quitaron, ¿no? Nos fuimos a juicio, amparos, etcétera, se han ganado todas las instancias, y no nos han regresado el antimonumento, ¿no? Estamos en espera, y posiblemente, pues también vamos a hacer, yo creo que alguna colecta, si no nos lo regresan, para volver a hacer nuestro...
Hacer otro más
y volverlo a instalar.
Muy bien. Por acá nos dice Angélica de Santiago, dice, muy buen día, muy interesante el tema, felicito por el interés de ayudar a tanta gente que pasa esta situación espantosa. Se necesita mucha fortaleza para poder superar esta pesadilla. Tiene toda la razón, Angélica. Y la verdad es que sí, desde hace mucho tiempo aquí en este espacio de Agenda Local hemos abordado este tema con distintos enfoques y orientaciones, pero finalmente la intención de que no este tema pues tratamos desde este espacio de contribuir en la solución del mismo. Además, también déjame decir una cosa, a usted y a todos nuestros radioescuchas, no tenemos que acostumbrarnos a que es normal que estén desapareciendo las personas y las autoridades no hagan nada por buscarlas. Eso no puede normalizarse, de ninguna manera debe ser normal, eso es todo lo contrario. Pero bueno, esa es la opinión personal y se vale que difieran, ya saben que aquí hay libertad de expresión, yo no tengo la verdad universal, soy nada más una voz más a través de un micrófono. Rosy Fregoso, la información del invitado es cierta, dice, yo creo que están tardando, deben de prevenir, yo creo que comenzó desde Aristóteles, comenzaron los asesinatos, Alfaro, al presidente de Guadalajara, y yo sugiero que el programa se llame prevenir antes que llegue el secuestro, la desaparición, el asesinato, etcétera, es lo que nos dice Rosy Fregoso. Por acá don Adolfo Chiqueldrubel, quien también, igual Rosy, que muy constantemente, y Carmen Prisu nos hacen el favor cada sábado de dar su opinión, gracias a todos ustedes, pero igual don Adolfo Chiqueldrubel, que también nos hace el favor de escuchar, siempre dice, no inventen, toda mi infancia jugué con juguetes bélicos y nunca maté a nadie, y ahora en mi vejez son los sigo coleccionando soldados, tanques, aviones relativos a la Segunda Guerra Mundial, es la opinión de don Arufo Chiqueldrubel.
No, sí, tiene razón, simplemente muchos de estos niños, de estas niñas, incluso algunos fueron testigos del evento de la desaparición de su familiar, entonces en ese sentido queremos brindar otro tipo de juguetes para que puedan disfrutar ellos, pero sí, tiene toda la razón, ¿no? Yo también me crié con pistolitas y
rifles. Sí, pues así era antes, ¿no? Eran otros tiempos, digan por ahí. María Martínez dice, solicito, con mucho gusto, dice, excelente invitado que nos permite conocer la realidad de nuestro estado. Prácticamente nos mandan ahí saludar. Por acá, déjeme ver, dice, atendiendo la cuestión de hoy, me gustaría comentar algo. Si esta Secretaría de Inteligencia sigue adelante, su personal debe ser profesional y seleccionado por convocatoria abierta. Y se utiliza personal de otras instituciones que pueden generar problemas de intereses que más que ayudan van a perjudicar, ¿no? De alguna manera, no nos deja su nombre, pero tiene razón, cuando empezó el centro de mujeres, como no tenían personal calificado, empezaron a ver, manden de todas las dependencias, y terminaron mandando lo peorcito a las demás dependencias para arrancar el proyecto, ¿no? Iban hasta muchas como castigadas, ese tema hasta me consta, porque conocí varias personas que decían que tenían que andar haciendo allá, ¿no? Y eso se transmitía a la hora de atender a las personas.
Pues incluso la designación del primer visitador en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la primera visitaduría corresponde a la desaparición de personas, y pues él viene de, tiene una expertise electoral, no tiene conocimiento sobre temas de derechos humanos.
Platicábamos también, antes de que se me pase, Héctor, en razón de esta llamada justamente, perdón, de este mensaje de WhatsApp, comentábamos que ahorita con el cambio de administración, a la gente de la Comisión Estatal de Búsqueda ya les están finiquitando, ¿verdad?
Sí, les están haciendo, por ahí hay un rumor, que se están firmando sus finiquitos, y eso también nos genera demasiada incertidumbre a las y los colectivos, ¿no? Porque hay personas que dentro de sus limitantes, ¿no? Dentro de la institución, de presupuesto y acciones que pueden realizar, están realizando un excelente trabajo y han sacado a flote esta comisión de búsqueda de personas, y al no saber nosotros si ellos van a continuar, pues eso nos genera demasiado estrés, la verdad.
Totalmente. Por acá nos dicen, déjeme ver dónde queda, aquí está el nombre, Rafael Montero nos hace el favor de también escribir, dice, buenos días, felicidades. Bueno, nos felicita pues porque aquí en el espacio estamos abriendo el apoyo al colectivo y a ti, Héctor, porque dicen que es una actividad muy difícil. Dice, solo una pregunta, ¿un gobernador electo que todavía no entre en funciones puede ordenar al Congreso local para que se cumplan sus ocurrencias y caprichos? No, bueno, en estricto sentido, el gobernador electo, bueno, mejor dicho, Pablo Lemus, que en este momento es gobernador electo, él no tiene atribuciones todavía de presentar iniciativas de ley, pero él no la presentó. O sea, él nada más le pidió a algunos diputados que le hicieran el favor, y algunos diputados la hicieron, la firmaron y la presentaron a nombre propio y la defendieron, ¿no? Entonces, no, ese fue el proceso como se siguió manejando, ¿no? A partir de que él sea gobernador, ya constitucionalmente tiene oportunidad y la potestad de presentar iniciativas que él considere. Pero esto fue a través de algunos diputados ahí en el Congreso del Estado, para ser exacto. Por acá me dice, permítame, dice, buenos días a todos en cabina. Los y las buscadoras están haciendo un trabajo, el trabajo de la fiscalía, pero son muy corruptos. Si no das dinero, no hacen nada y tienen el cinismo de coartar el trabajo de los buscadores. Obviamente se refiere a que son corruptos los de la fiscalía y que ustedes hacen la chamba de fiscalía, ¿no?
Sí, desgraciadamente es una realidad, ¿no? No realizan investigación, quieren que las familias lleven toda la información. Eso no es malo, sino que simplemente lo feo es que lo que está mal es que ellos no realizan nada con la información que nosotros proporcionamos.
Por aquí Vane Vega, que también nos escribe, y nuevamente gracias por hacerlo siempre, dice, comienzo comentando que me duele mucho lo que ha pasado, oro por sus desaparecidos y padres y los padres de estos. El gobierno MC de Alfaro no tiene perdón porque es el asesino, prevenir es lo que deben ocuparse. Yo le tengo miedo a las policías. Gracias, es la opinión de Vane Vega. Pues muchas gracias también a ti por la misma, Vane, y por hacernos el favor de escuchar como cada sábado. Por acá nos dicen, buenas tardes, soy la señora Estela Villalobos, un abrazo al señor Héctor y a todas las buscadoras, mi solidaridad de todas las familias, gracias. Ah, caray, ya me pasé una pausa, déjenme ver si en su momento, no, todavía tenemos oportunidad en su momento, entonces vamos siguiéndole. Por acá dice Ricardo Argüelles, yo crecí en una familia humilde y no por eso soy delincuente, la mayoría de los desaparecidos son delincuentes, individuos y sin valores familiares. Dos, delincuentes que causan mucho daño y mucho dolor, asesinan, roban, secuestran, dañan a una sociedad bien, y parecen familiares. Y aparecen familiares buscadores desaparecidos que lucran, viajan, toman banderas políticas y exigen recursos del gobierno a través de nuestros impuestos para mantenerse, viajar, salir en radio y televisión exigiendo. Y tres, no estoy de acuerdo en que ensucien la ciudad, que ensucien las instituciones encargadas y relacionadas con los desaparecidos, no la ciudad. Yo creo que quiso decir que tapicen su casa, la casa de los desaparecidos, con las cédulas, es lo que dice Ricardo Argüelles. No sé si quieres hacer un comentario, Héctor.
Pues cada quien tiene su opinión, ¿no? Ojalá nunca viva esto y pues bueno, está, respetamos su...
Bueno, su vamos a la pausa, muy bien, vamos a la siguiente y última pausa del programa y regresamos para cerrar el programa prácticamente. Continuamos aquí en Agenda Local, prácticamente ya para cerrar, le voy a decir bloque final, pues ya, minutitos prácticamente por cerrar el programa. Héctor, para empezar, nos están preguntando dónde pueden localizarlos.
A través de nuestras redes sociales, Facebook, X, Instagram, TikTok, como Colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco, y en el correo electrónico colectivoluzdeesperanza@gmail.com.
Bueno, ahí están ya donde les pueden localizar para que puedan tener comunicación quienes me lo están pidiendo, eso mismo. Por acá nos dicen, bueno, Jesús Hernández, todos los sábados los escuchamos, siempre temas muy interesantes. Gracias, don Jesús, por hacernos el favor de ser parte de esta audiencia. Dice, el tema de hoy muy triste y preocupante, ¿me puede mandar? Con mucho gusto y buen fin de semana también para usted. Y sí, la verdad es que es un tema, pues usted le pone triste, no difiero de eso, yo le diría, al menos a mí, un tema que molesta, ¿no? Que a veces es necesario que las autoridades hagan más en este sentido, creo yo. No sé usted qué opine al respecto. Por acá, de igual manera, nos están diciendo buenos días a todos. Hay muchas personas que están saludando y felicitando la tarea que hace ese sector. Entonces, gracias. Sí hay muchas personas que te mandan saludos y felicitaciones, aunque ya no alcance a nombrarlos a todos, pues por cuestiones de que se nos está acabando el programa. ¿Me puedes, por favor, recordar lo de los juguetes? ¿Dónde es? Se me movió aquí la llamada, pero están preguntando que dónde pueden hacer llegar los juguetes y otra vez explicas, quedamos que no eran nuevos, ¿verdad? Pueden ser
usados en excelente estado, en buenas condiciones. Los pueden hacer llegar a través de nuestros eventos, como las pegas de cédulas que subimos a todas nuestras redes, o a través de nuestras redes solicitar información y ahí nos podemos poner de acuerdo.
Okay, y lo de la, porque me están preguntando las actividades que mencionaste, entonces, y también lo de la pega de cédulas, ¿qué decías?
Sí, mañana a partir de las 9:30 a.m. en la Glorieta de los Niños Héroes, es la principal actividad. Dentro de 15 días participamos en una kermés y ahí en el Parque de la Calma.
¿Esa de en qué consiste? Pues una vez que nos compartas.
Ahí nos invitan y participamos el primer domingo de cada mes para recolectar fondos, ¿no? Ahí vendemos alimentos, rusas de bebida, de refresco, taquitos, o sea, frituritas, ropa.
Sí, pero no está, digo, con mucho respeto para quienes lo hacen, no están boteando, están ustedes tratando de ganarse ahí comprando, ofreciendo algún servicio o algo, ¿no?
Así es, ahí.
Digo, importante destacarlo, ¿no? Porque sí, también, como decía alguna de las llamadas aquí, de los mensajes que leí aquí, luego no falta quien quiera aprovechar la causa para andarse ahí engordando la cartera.
Sí.
O abusar de la causa, ¿no?
Sí, así es.
Así es. Perfecto. Pues prácticamente ya se nos está acabando. Todavía tenemos las últimas participaciones, se alcanzan. Ya vi el reloj, perdóname, por acá nos dice Gabriela González. A ver, déjeme ver cómo está. Nos dice Gabriela González, espero leerlo bien. Dice, a mi hijo lo asaltó un muchacho y su esposa embarazada amenazó a mi esposa. La pistola se la puso en el vientre y se llevó varias cosas, entre ellos dinero y celulares. Tuvo que pagar para que los policías recuperaran la camioneta. Hace días vio mi hijo la foto del asaltante en las fotos de los desaparecidos. No todos son buenos, buenas personas los que desaparecen. Sí, totalmente de acuerdo con usted, señora Gabriela. No puede nadie, creo que, asegurar que el 100% de las personas desaparecidas son buenas o fueron buenas, ¿no? Nadie. Pero tampoco podemos decir que todos los desaparecidos son malos. Yo creo que tampoco, no podemos generalizar, ¿no? Lamentablemente, hoy lo que está pasando y lo que se dice es que hay muchas personas que están desapareciendo y que pareciera que siempre tuvieron un modo honesto de vivir. Entonces yo creo que sí no deberíamos de generalizar. Pero gracias por su comentario y por compartir, y qué lamentable lo que le pasó ahí a su hijo y a su nuera sobre todo, ¿no, Héctor?
Sí, así es muy lamentable, y como bien dice usted, pues no todos los desaparecidos son buenos, no todos son malos, así como toda la sociedad no es buena.
No, pues hay de
y
todo.
Toda la sociedad no es mala. Lo principal es no revictimizar, no generalizar. Uh-huh. Y pues en muchos casos, bueno, acá pues ya ella se corroboraron, ¿no?, por la imagen. Pero es un tema que utiliza mucho la autoridad, la revictimización y criminalización de los desaparecidos e incluso de sus familias, para desestimar la investigación y búsqueda de las personas que nos hacen falta.
Totalmente. Aquí lo importante, Héctor, amigo, radioescuchas, independientemente de eso, si usted sabe, sea empático con las personas que tienen algún familiar desaparecido. Sea empático, solidarícese, y si ojalá que nunca le pase, pero si llega a suceder, muévase rápido, rápido empezar a recibir el tema, porque las primeras horas son las claves en este proceso, ¿verdad?
Sí, así es, y que busquen el acompañamiento y apoyo de las y los colectivos. Es, yo creo que lo principal y lo primero que deben de hacer, ¿no? Acercarse y vivir esto en colectividad.
Muy bien, pues ya se nos fue el programa prácticamente, amigos, lo escuchas, gracias por sintonizar Agenda Local un sábado más, le agradezco muchísimo, Héctor, gracias por acompañarnos, Héctor González del colectivo Luz de Esperanza.
No, muchísimas gracias a ustedes, a toda su audiencia, saludos y que Dios los bendiga.
Gracias igualmente para ti, a todos ustedes y a todos los miembros de tu colectivo. Gracias, amigos, lo escucha, que tengan muy buen fin de semana, nos escuchamos el próximo sábado, que va a ser, si más no me fallan los cálculos, ya es Día de Muertos. Aquí estaremos con un programa muy interesante, desde cuestiones culturales sobre el Día de Muertos y la muerte y algunos enlaces para conocer festividades que se están llevando a cabo en algunos municipios. Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana, perdóname, aquí en Agenda Local. Muy buen fin de semana.